Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes compartiendo temas que me imagino, así lo espero, sean de interés y sobre todo de crecimiento en su fe para todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa que me parece que va a ser como, ya no tanto, porque a uno le ponen bastante anestesia, pero antiguamente cuando estaban con el haciendo un empaste, ¿no? Que cogían el nervio y decían, ¡ay, cómo me duele! Entonces, es el nervio, ¿no? Y va a coger nervio de algunas personas, no es mi interés. Desde ahora, con mucho respeto, pero creo que es importante que hagamos una reflexión sobre esto, porque hace creo que fue el año pasado, antes pasado, en Estados Unidos se hizo todo un survey, un censo sobre todo lo que tenía que ver con la Eucaristía. Y fue un poquito chocante, muy chocante para los obispos, porque un por ciento, no quiero decir el número porque no me recuerdo exacto, y cuando se dice el número hay que ser exacto, la matemática es muy exacta, pero fue un número considerable de católicos que no creían, se llamaban católicos, iban a misa, pero no creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es decir, una presencia que es en cuerpo, sangre, alma y divinidad, por eso se conoce como presencia real, porque hay una presencia simbólica, una presencia especialmente la simbólica, que algunos hermanos nuestros cristianos no católicos tienen una santa cena, un fracción de pan, etcétera, y lo hacen con mucha reverencia. Otros que creen que hay una presencia siempre y cuando se está celebrando, una vez que está celebrado ya no hay presencia. La Iglesia Católica no, la Iglesia Católica cree que en la misa y después de la misa, una vez consagrada a las hostias, pues, que están sobre el altar, está la presencia de Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Se llama, por eso es presencia real, porque no es otro tipo de presencia. Y esto pues creó que fuera todo un año, ustedes se acuerdan, que hubieron muchos retiros, congresos, etcétera, hasta terminar en un congreso enorme, precisamente para resaltar una verdad de fe que desde el principio del cristianismo, acuérdense que hasta 1492 ser cristiano era ser católico. Fue en 1492 cuando, fíjense que suceden tres cosas muy importantes. Viene este rompimiento en el corazón del cristianismo, precisamente tres ramas, ¿no? Enrique VIII por su lado, en Inglaterra, para justificar su divorcio de Catarina de Aragón y casarse con Ana Bolena. También entonces viene el más grande de Lutero, que era un fraile agustino, alemán, que entonces se va y funda lo que hoy conocemos como la Iglesia Luterana, y Calvino en Suiza. O sea que fueron las tres vertientes, pero las más fuertes fueron Lutero y Enrique VIII, que va a ser lo que es hoy la Iglesia Anglicana y la Iglesia Luterana. Eso crea tres vertientes y eso trajo muchísimo, trajo hasta guerras de 100 años, por ejemplo. Los países se van a identificar dependiendo de, era una máxima que era del rey, la religión. Cuius regis, ejus religio, ¿no? Del rey, la religión. Si yo estaba en un país que el rey era protestante, pues entonces yo tenía, era forzado, no había otra alternativa, no había una alternativa, tenía que ser protestante y Iglesia Católica igual. Esto lo vamos a ver de una manera muy, muy explícita con España y con Inglaterra. De hecho, hay una guerra, etcétera, hay mártires de ambos lugares y vamos a... Todo depende porque de unos lugares se dice que la iglesia es iglesia, pero no se dice que del otro lado, pues sí, estuvo la Inquisición, pero cuidado, la Inquisición nunca mató a nadie como tal. La persona, si era hallada culpable, se le entregaba al poder civil. Por otro lado, ya en Inglaterra y en otros lugares, sí se ejecutaba al católico. En Inglaterra te cortaba la cabeza, ¿no? O sea que esto fue muy lamentable. Pero hasta 1492 ser cristiano era ser católico. Y desde el principio del cristianismo, hay un conocimiento de que es el cuerpo y la sangre de Cristo. De hecho, en la carta de Pablo a los Corintios, en un momento dado, que de hecho esa carta es más antigua que los mismos evangelios, Pablo dice que él había recibido una tradición que daba que era del tiempo de los apóstoles, que él había recibido, que había corroborado que después de que la última cena, estoy parafraseando un poquito, cogió pan y cogió vino y lo convirtió en el cuerpo y sangre. Y va con esto y dice, por lo tanto, el que come y bebe indignamente del cuerpo y la sangre de Cristo se está acarreando su propia condenación. Pablo no florea, Pablo es bastante al punto, ¿no? Y yo creo que si una persona te dice a ti que una cosa me trae a mí una condenación, ¿no? Tiene que ser, no puede ser simbólico. A mí un símbolo no me condena, pero una realidad sí. O sea, y como esto, ¿verdad? También los evangelios, cuando él dice que no come mi cuerpo, no come, bebe mi sangre, ¿verdad? Eso es un discurso muy difícil y empezaron a irse. Él se vira y le dice, también ustedes me van a dejar. Él está hablando a los apóstoles, ¿no? Y entonces Pedro dice, ¿a quién vamos a ir, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y lo está diciendo, porque no está hablando simbólicamente, está hablando de que comer su cuerpo, beber su sangre. Y esto, desde entonces, al principio no era misa, sino fracción del pan, porque ha sido la misma nomenclatura para la Eucaristía. Eucaristía, misa, fracción del pan, son nombres que se han tenido a través de los tiempos. Hoy en día el nombre es Eucaristía, que viene del griego que se llama acción de gracia, ¿no? Un verbo eucaristón, gracia, ¿no? Entonces digo esto porque hoy voy a estar tratando un poquito por qué el católico promedio no va a misa nada más que los domingos. Bueno, hay mucha gente que se llama promedio que no va ni los domingos. ¿Qué por qué? Se han hecho investigaciones, se ha estudiado, es un hecho. Y yo quisiera, más que nada, esto a nivel de conversatorio, de lo que yo puedo, ¿verdad?, a través de tantos años de ministerio, de hablar con las personas, sondear las misiones que yo he dado, a veces misiones que os retiro de 3 días, de 1 semana, y con el tema eucarístico como tal, ¿no? Pero no voy a adelantarme, quiero solamente presentar el tema, porque creo que es muy importante que en este caso, con este programa, ya desde ahora planteemos esta temática y lo pongamos bajo la acción del Espíritu Santo, el Espíritu que nos revela la verdad sobre la Eucaristía, ¿no? La verdad de Dios sobre Dios, el que está ahí y lo hace cuando el sacerdote dice, el Espíritu venga sobre estas ofrendas y hace este gesto, ¿no? El Espíritu Santo está haciéndose presente para convertir unas ofrendas que usted ha traído o que se ponen sobre el altar, que son pan y vino, y que dentro de un momento van a convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero antes de hacerlo, vamos a pedir precisamente a Dios Espíritu Santo que nos revele el misterio, que podamos entrar en el misterio. Como tantas otras cosas, es un misterio el que vamos a entrar dentro de él. Y la Iglesia tiene muchos misterios, recordando siempre que la palabra misterio no es algo escabroso, morboso, no. Tenemos que tener cuidado porque hoy en día, debido a las películas, a las cosas, hay una confusión. Un misterio, suspenso y horror. Lo vemos en las películas. La película de horror son los monstruos, las cosas, ¿no? Suspenso son más bien asesinatos, quién mató a quién, el asesino de serie, eso, todas que son investigados por inspectores, Sherlock Holmes, por ejemplo. Eso es suspenso, ¿no? ¿Quién hizo qué? Y entonces el misterio. Un misterio es algo que está ahí, pero que no podemos llegar a él. Por ejemplo, el universo es un misterio, el fondo del mar es un misterio, el cuerpo humano es un misterio. Hay cosas en el mundo que no son religiosas, pero son un misterio. El fondo del mar es un misterio porque no hemos podido llegar allí. No puedo, porque ni lo supone, porque revienta, la presión es tal que en el mismo globo, como lo ven, como en el globo terráqueo, pero en ese globo hay un centro, el centro de la Tierra. ¿Se acuerdan de Julio Verne, que escribió aquella novela Viaje al centro de la Tierra? Hay un centro, pero ahí no se puede llegar porque es que es imposible para el ser humano. Pero no es porque no exista el sol, ¿no? No podemos porque la retina no lo aguanta. ¿Por qué? Porque, pero es un misterio. El cuerpo humano es un misterio. ¿Por qué una persona se toma una misma medicina y a uno lo cura y al otro le da una reacción que se puede morir con la misma medicina? Porque la reacción en el cuerpo no es la misma, porque el cuerpo humano es un misterio. O sea, por eso digo que la palabra misterio, que viene del griego, muy lindo, algo tan claro que no lo puedo entender. Y la iglesia tiene unos misterios de fe que están ahí, y entonces los teólogos son las personas que estudian todo lo que es de Dios y tiene que ver con Dios. De hecho, la palabra teólogo, logo, estudio de Dios y todas sus manifestaciones. Y hay personas que tienen unos dones especiales. Claro, toda la teología está basada en una filosofía, por eso el sacerdote estudia filosofía y teología. Estas personas se dedican a la teología basada en una filosofía, y muchos son brillantes. La iglesia tiene grandes teólogos en todas las ramas, ¿no? Porque cada ramal de nuestra, vamos a decir, todas nuestras expresiones, por ejemplo, la escritura, los dogmas que tenemos, la Inmaculada Concepción, la Santísima Trinidad, la encarnación, son temas que son profundos y basados en la revelación que está en la Sagrada Escritura. Pues hay gente que entra, entonces por eso hay un intercambio entre el teólogo, el escriturista, el que estudia, el perito, se combinan. Pero uno es un especialista, por ejemplo, en la dogmática, en los dogmas de la iglesia. Otro es especialista en la revelación, en las escrituras. Otro es especialista en la liturgia, que utiliza lo que es la escritura y lo que es toda la tradición para darnos a nosotros todo lo que la iglesia hace. Todo lo que la iglesia hace lo hace a través de unos ritos, y esos ritos constituyen la liturgia de la iglesia. Y la moral se desprende de todo lo que es la moral basada en la escritura, y que nos da a entender que hay un comportamiento en la persona que se autodenomina cristiana. Yo soy cristiano, por lo tanto, yo tengo un estilo de vida. No una creencia, un estilo de vida. Le estoy dando un preámbulo para que nosotros podamos entenderlo un poquito, y le vamos a pedir ahora mismo, cuando hagamos juntos esta oración, para que el Espíritu Santo, que nos revela, Él es el que Dios nos ha dado, pero dice, cuando venga, Él les revelará a ustedes toda la verdad. Es por eso, para que Él les revele. Cristo se hincapié mucho en que cuando el Espíritu Santo venga, Él les revelará toda la verdad, y lo hace. Estas personas que son peritos y son estudiosos tienen un don, y tienen algunos unas explicaciones bellísimas. Aprovecho para recomendarle mucho el Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es una joya. De hecho, vi el otro día como una edición especial, que es un compendio, pues eran tres tomos. Es increíble. Yo creo que después de esto es muy difícil, porque es un estudio exhaustivo, profundo, de la vida de Cristo, en las Escrituras. Yo lo estaba leyendo, que quiero leerlo otra vez, y digo, pero esto es como si usted cogiera una naranja, una, y hiciera así, y lo exprimiera, que no le deja ni una gota, porque es un increíble. Dice, pero ¿cómo este hombre saca? Pero es un hombre brillante. De todos los papas, yo diría que en la historia, pues, él pasa como una de las mentes más brillantes que ha tenido la iglesia, porque es teólogo, un gran teólogo. Antes de ser papa fue profesor, perito en el Vaticano II, el concilio, y después fue puesto ese cardenal, etcétera. Fue el cardenal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, varios años, un hombre mano derecha del Papa Juan Pablo II, después fue sucesor de Pedro, y dentro de todo eso escribe la vida de Cristo, se llama Jesús de Nazaret. Si usted quiere leer una vida, es muy entretenida, no es que esté tan profunda que sea densa, no, es muy interesante porque es tan rica de detalles que dice, pero mire este detalle porque parece que está leyendo una serie, pero fantástica, aprovecho eso. Y como eso, muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, el hincapié que hace Cristo en que el Espíritu Santo, voy a mandárselo para que les revele, para que les aclare, para que les dé a conocer lo que es el misterio al cual van a entender. No es que yo lo voy a entender completo porque es un misterio, pero no significa que no voy a dar mis pasos y poder entrar de una manera que digo, ahora yo voy viendo más claro esta verdad de fe. Pero vamos ahora a hacer la oración juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿por qué el católico promedio no va a misa? Esto lo puedo dividir en dos partes. ¿Por qué el católico promedio no va a misa o solamente va a misa el domingo, ¿no? Podríamos agregarle eso, pero el tema del programa es ¿por qué el católico promedio no va a misa? Muchos no van a misa, dicen que son católicos, pero no van a misa. Y algunos que se llaman católicos nada más que van el domingo a misa. Y al punto de, vamos a entrar todo esto, ¿no? Los que llaman, los que no van a misa, van de vez en cuando. Los que van fechas en particular, Domingo de Ramos, el día de Navidad, el domingo, el miércoles de ceniza, el Navidad, la Pascua, esos días, o un funeral, una boda. Los que van el sábado por la noche, pudiendo ir el domingo, para salir de eso, para tener el domingo libre, ¿no? Fíjense qué cosa más grande, que hay un restaurante de comida rápida, no voy a hacer promoción a nadie, pero este lugar es un lugar de sándwich de pollo. Y ellos, pues, una familia cristiana, no católica, pero muy fuerte, una familia muy cristiana, y es una franquicia de familia, no es uno por aquí y otro por allá. Y ellos no abren los domingos, y la razón que ellos no hablan los domingos es para que sus empleados tengan el domingo y puedan ir a la iglesia. Ellos no dicen a cuál, pero fíjense, en la mente de estos propietarios son muy famosos porque tienen una clientela muy grande y la comida es muy sabrosa también. Pero ellos, fíjense, no es que tengan el domingo libre, no, tengan el domingo libre para que vayan a su iglesia. El Concilio Vaticano II, con el afán de que nadie dejara de participar de la liturgia dominical y viendo que mucha gente no podía, como por ejemplo las personas que le cuidan los enfermos, por ejemplo a los padres, a alguien, de lunes a sábado, pero el domingo no van. Entonces estas personas iban el sábado por la noche porque el domingo no tenía quien los cuidara, a su papá, a su mamá, uno. Otro, médicos en guardia, que le tocaba una enfermera, no podían ir domingo porque el turno le era de domingo. Los pilotos y asistentes de vuelo en viajes internacionales que tampoco podían. ¿Entiendes? Esas situaciones, bueno, para que no dejaran de participar de la liturgia dominical, pues la iglesia les proveía el poder ir a misa de domingo el sábado después de las 5 de la tarde. Las misas de antes de las 5 son misas de sábado, que corresponde a la misa en honor a la Virgen María. El sábado toda la vida se le ha dedicado a la Virgen María. Por lo tanto, las misas antes de las 5 son misas en honor a la Virgen María. Después de las 5 pueden ser o deben ser o se hacen misa vespertina del domingo. Pero jamás se pensó, jamás, que fuera, déjenme ir a misa el sábado por la noche para salir de eso y tener el domingo libre. Eso no, y eso dice que usted no sabe lo que es una misa. No sabe lo que es la Eucaristía, que para mí es la primera razón por la cual mucha gente no va a misa diaria. Y siempre es como un arrastre, llega tarde. Vamos a ver varios factores: el no ir siempre, el faltar a la misa, el ir el sábado para salir de eso, el llegar tarde a misa, tarde, consecutivamente. No es que un día uno tiene, estoy hablando de cosas razonables, un día tuvo problema del coche, o puede haber que yo iba a salir y me llegó la visita y es lo que la dejaba. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que sale bien, me entretengo, porque la misa no es tan importante como yo quiero, porque supuestamente uno debe llegar por lo menos 15 minutos antes para uno tomar conciencia, hacer composición del lugar, callarme un poquito, sentarme, me van a dar el boletín, leer las lecturas, exponerme para lo que voy a hacer. No, no, hay mucha gente, es muy lamentable. A veces está uno en una parroquia y ve que hay gente llegando, y está, lamento eso, porque antes del Concilio Vaticano II, si usted llegaba después del Evangelio, ya la misa no era válida. Y la gente lo sabía, y usted tenía que quedarse a la próxima misa, porque ya no se consideraba que usted había ido a misa. Eso se ha perdido. De eso ni se habla. Pero que yo sepa, eso no está abolido. Porque es que es verdad, ya viniste después del Evangelio, no has escuchado todo lo que es la liturgia de la palabra. Entonces, es como, no, pero fui a misa, es como algo mágico, ¿ves? Ya yo ponché la tarjeta, no, esto no es así. Esto es una celebración que comienza con la liturgia penitencial. Es como decir, yo siempre buscando algo que me ayude o le ayude también a usted. Es como por años, ¿no? Cuando uno llegaba a casa, iba a almorzar o iba a cenar, especialmente uno venía de la calle, de la escuela, decía, ya te lavaste las manos, porque uno se sentaba todo el mundo a la mesa y todo el mundo se lavaba las manos porque uno estaba en la calle haciendo cosas, ¿no? Y para eso de lavarse las manos no es por el COVID, ¿eh? Eso era rigor, yo cuántas veces, de hecho yo me lavo mucho las manos, ¿no? Por la mañana, por la tarde, porque uno, las manos se ensucian y hay mucha bacteria. Y más cuando uno iba a tocar alimento y iba a sentarse a la mesa. Pues yo siempre he dicho que el lavarnos las manos en la misa es la liturgia penitencial, donde el sacerdote lo que dice es muy lindo, ¿no? Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y se hace un silencio, no es que volvemos a traerlo, un silencio, una pausa. Y uno dice, espérate un momento, porque como ya ha llegado un poquito temprano, yo voy pidiendo como ha pasado esta semana, porque el domingo es una recopilación de la semana, es el gran día en que la comunidad cristiana pues se reúne para celebrar el memorial, ¿no?, de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? En el momento, si bien hay misa diaria, pero el domingo es cuando toda la comunidad se reúne. Y entonces, antes que nada, vamos a tomar conciencia de que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión, y es una fórmula muy judía, por mi culpa, es decir, no es culpa de nadie, es culpa mía. El que lo ha hecho he sido yo. No estoy excusándome, echándole la culpa a nadie. No, mira, sí, yo esta semana no hablé bien, pero primero a veces palabras necias, palabras tontas, chismes, llevitrae, eso es pecado, también eso no es agradable a Dios. El pensamiento de palabra, he comentado, he puesto, he quitado, pensamiento para obra. Entonces, después del concilio agregaron, porque hasta el concilio Vaticano era pensamiento, palabra y obra. Pero, como ese fue un concilio de una gran introspección y sobre todo de ver lo que tenía el mundo, lo que había sucedido con la guerra mundial, y todo eso se hizo como una introspección muy profunda, dice, pero si hay un pecado que también es muy importante, la indiferencia, el no hacer lo que tenemos que hacer, y eso se llama omisión. Y por eso hoy es parte de la fórmula pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, por mi culpa, porque es mi culpa mía, yo no le voy a echar la culpa a nadie, y por eso ruego, le ruego aquí en el cielo, a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, porque todos oramos unos por otros, que oren por mí ante Dios nuestro, Señor nuestro. Orar por mí para que, ¿cómo? Pensamiento a la Santísima Virgen María, a los ángeles, a los santos, para que tengan misericordia de mí, ¿no? Es una oración muy personal, ¿eh? Fíjense que todas las oraciones son en plural, pero esta es personal, empezando por el sacerdote, yo confieso. No decimos yo confesamos, yo confieso, empieza por el sacerdote, todos nosotros. Y entonces imploramos, entonces el sacerdote, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hay una absolución implícita aquí, pero no toca los pecados mortales, no los toca. El pecado mortal solamente se puede perdonar en el confesionario. Cuando usted, con acto de contrición, con propósito de enmienda, humildemente le dice a Cristo, en la persona del sacerdote, sus pecados desde la última confesión para acá. Por eso uno dice, Padre, he pecado, perdónenme el pecado, o Ave María Purísima, y entonces, Padre, mi última confesión fue tal día, y desde entonces yo me acuso de. Entonces, todo este compendio. Entonces ya uno empieza, y el sacerdote hace una oración, que se llama la oración colecta, porque recoge el sentir de toda esta misa y lo pone, ¿no?, al Dios Todopoderoso que nos llama, etcétera, muy linda. Cada domingo o cada día, no tiene que ser domingo, recoge, se llama oración colecta, la presenta, inmediatamente nos ponemos a la escucha de la palabra. De lunes a viernes hay una lectura, el Salmo responsorial y el Evangelio, el domingo, por ser el día que es, hay dos lecturas, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, el Evangelio, primera lectura, Salmo responsorial, segunda lectura y el Evangelio. Y después entonces viene la homilía, la reflexión, que la hace el presbítero o el diácono, si está el obispo, ¿no? Y después entonces viene la confesión de la fe. Toda la comunidad hace la profesión de la fe, que es una fórmula donde está el compendio de nuestra fe cristiana católica, creo, y ahí está todo, ¿no? Es precioso el credo de Nicea, porque es un credo que se configuró en un concilio en Nicea, por eso se llama el credo de Nicea. Y después entonces viene la oración de los fieles, y podríamos decir que ahí ya termina la liturgia de la palabra. No se puede separar, pero si usted quiere verlo así desde aquí, es la liturgia de la palabra. Y ahora entonces vamos a empezar la parte eucarística. El altar está, todo ha sido en el amor, por eso hay lugares donde se van, quizás en este momento está más iluminado el amor, y no es que lo apaga, sino que entonces esta luz pasa al altar que se ilumina más para, con juego de luz, a veces sé destacarlo un poco más, porque ahora viene todo y todo va a ser en la mesa, en el altar. Pero vamos a una pausa y venimos enseguida. El texto que voy a compartir con ustedes es clave. Es Lucas, yo lo voy a tomar de Lucas, Lucas 22, 19. Pero fíjense, es un texto muy importante porque lo tiene Mateo 26 también, lo tiene Marcos 14 y el texto que les dije de la primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 25, que aunque no está, lo voy a poner porque es muy importante, le digo, este texto es más antiguo que los mismos evangelios, pero el que vamos es la institución de la Eucaristía. Dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío, en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Fíjense que aquí no hay nada simbólico. El cuerpo, este es el que va a ser entregado. La sangre, esta es la que va a ser derramada. Aquí no hay nada simbólico. Aquí están diciendo, esto es esto. No es que esto sea símbolo de, sino el cuerpo, este es el cuerpo que va a ser entregado. Y la sangre, esta es la que va a ser derramada. Y háganlo en memoria mía. Esto es lo importante. Voy a ir al Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1324, dice, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Y esto lo saca el Catecismo del documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la Constitución Lumen Gentium, el número 11. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordena. Escuchen bien, la Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Esto está tomado también de otro documento sobre los sacerdotes, Presbyterorum Ordinis, el número 5. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Esto es una encíclica de muy bonita, preciosa, Eucharisticum Mysterium. Pero ahora quiero ir un momentito a la carta de que estaba hablando de ustedes, de Pablo a los Corintios, capítulo 11, carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a pedir un momentito porque es muy importante. Y aquí para que ustedes vean lo que dice Pablo, aquí está. Por eso, queridos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. La copa de bendición, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Fíjense que está hablando muy bien. Y entonces, en el capítulo 10, habla entonces de la cena del Señor. Y aquí dice, lo que yo quiero. Aquí estamos, capítulo 11, versículos 23, apúntenlo. Dice Pablo a los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncia la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o viva el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense, pues, cada cual y coma así el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Esto es serio, esto es serio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que con todo lo que nos dice la palabra de Dios y también la tradición de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, que el cristiano católico, muy promedio, no va a misa el domingo o va cuando quiere, y algunos van, como le dije ya, el sábado para salir de eso? Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿O no creemos en la palabra? Aquí hay como un cortocircuito. Usted sabe que el cortocircuito no es que no haya luz. No, no, no es eso. Porque de pronto viene la luz, pero de pronto se va la luz, vuelve la luz. Dice, pero ¿qué pasa si de pronto tengo luz y de pronto se va? Porque hay un corto, o sea, hay algo que la está cortando. Si yo digo que yo soy católico, bueno, pues yo soy católico, esa es mi primera comunión, y ese día, wow, tremendo, la primera comunión, la primera vez que voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y después no voy el domingo. Y muchas veces, entonces el grupo, que no voy más, nada más que el domingo, aquí hay algo que no concuerda. Porque si yo le digo a usted ahora, vamos a ser, estamos aquí en confianza, con mucho respeto, pero mucha confianza. Si yo le digo a usted, mira, en tal lugar, y eso lo vemos, se está apareciendo la Virgen o se está apareciendo Cristo. Hermano, eso es increíble. La gente va para allá y el agolpamiento de gente, por una aparición que puede ser o no puede ser. De hecho, fíjense que la iglesia no obliga a las personas a creer en las apariciones. Las aprueba o no las aprueba, pero aún las aprobadas no son de rigor dogmático, no me obligan. Una persona que dice, no, yo no creo en la aparición de la Virgen en Lourdes, mientras usted crea en los dogmas marianos, no hay ningún problema. Y en los dogmas marianos no están las apariciones. Yo, por ejemplo, claro que sí, yo creo que la Virgen se aparece, mi fe mariana me lleva ahí. Pero lo que yo tengo son los dogmas marianos. Pero la gente va y es increíble y llora y todas las cosas. Y hay gente que dice que han visto, que han los olores, etc. Pero todo eso es de la fe de la persona, de su experiencia. Pero esto no es una aparición, esto es una verdad de fe, dicho por el mismo Cristo, y en un momento dado, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que va a ser entregado, que va a ser derramada, que mucha gente, porque él lo dice, que el que no coma mi cuerpo y no tiene y me va mi sangre, no tendrá vida en él. Y mucha gente se lo ofrece. Esto es muy difícil de entender. Si fuera simbólico, la gente no está hablando figurativamente, no. Están cuenta que están hablando realmente. Por eso se van. Y por eso se les pregunta a los apóstoles, ¿también ustedes me van a dejar? Dicen, no. Y más todavía, los caminantes de Emaús, para los que son de Emaús, por eso se llama Movimiento Emaús, van caminando y cuando Cristo se le aparece, no saben ellos que él. Y le pregunta, y le va explicando, no sabían que el Mesías tenía que padecer, etcétera. Dice, mira, no sigas de largo, la cosa está muy mala, quédate con nosotros. Y se sienta. Y entonces cuando él coge la holgaza de pan, que es así, que lo abre, dice, ¡ah, mira aquí! Entonces cuando van corriendo, dice, encontramos con el Señor. De hecho, cuando venía hablando con nosotros, nos ardía el corazón. Que la parte de la palabra, cuando el sacerdote, el diácono, está hablando el evangelio y usted lo está escuchando con estos oídos, a usted le arde el corazón, usted dice, Dios mío, qué impresionante. Pero cuando dice que cogió el pan, dice, y lo conocimos al partir el pan, porque él se estaba convirtiendo en ese pan. Lo conocimos al partir el pan. Y cuando usted verdaderamente es un cristiano que conoce su fe, que es un católico comprometido con esa fe, usted lo conoce al partir el pan. Entonces digo yo, si usted está de acuerdo y dice amén, 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 ¿por qué entonces usted no va a misa más regular? ¿Por qué usted dice, no, yo voy a misa el domingo, para mí es muy importante llegar temprano, compartir, escuchar la palabra, no sentarme por allá atrás, cerca de la puerta, no, 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 bien cerquita, ven, quiero estar ahí porque quiero estar más cerca de la mesa, ¿no? Que es otra cosa, esto es un paréntesis que yo hago, ¿no? Digo yo, caramba, la gente en un teatro quiere estar en los asientos de adelante, son los más caros, los que la gente paga por tocar al artista, porque le dé una flor, porque le dé un guiñadito de ojo. Y entonces, en las misas, tú puedes sentarte atrás. Digo, ¿por qué? Y un apuro, yo digo que el Señor esté con ustedes, ya están de pie. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en el Padre. Pero ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro? Es como si tuviera hormigas encima. ¿Qué pasó? Hay algo, hermano, que yo voy a decirle mi interpretación. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el conocimiento y la experiencia de Cristo como tal. Si uno no tiene un encuentro con la persona de Cristo, un encuentro vivo con una persona de Cristo, no un encuentro intelectual, abstracto, un encuentro con la persona de Cristo, yo entiendo que no te atrae. Decía el otro día un escrito que me encantó, decía, conocer a Cristo, ¿eh? No saber de él, conocer a Cristo es enamorarse de él. Es algo porque te fascina. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Mateo, ¿no? Lo miró y le dijo, sígueme, lo dejó todo. Y lo siguió, y muchos de ellos. Y sigue sucediendo. Entonces, por eso yo creo que la Eucaristía, por eso la iglesia primitiva, la gente no entraba enseguida a la Eucaristía, sino era una preparación. Yo, ¿verdad? Creo que a veces uno prepara a los niños para la primera comunión, pero yo no creo que puede ser, ahora le toca hacer la primera comunión. No, yo creo que el catequista y con los papás deberían de tener un discernimiento. Hay niños que no tienen la madurez. Yo he tenido papás, creo que he tenido tres, que Dios los bendiga, que me han dicho a mi padre que quisiera pedirle un favor. Digo, dígame, yo sé que ahora está la clase de primera comunión, pero yo quisiera que el nene o la nena no lo hiciera ahora. Digo, pero pasa algo. Y dice, no, padre, no, está muy bien, pero no están preparados. Todavía son muy inmaduros. Yo quisiera, un poquito estamos nosotros, para que ellos entiendan. Yo los felicito. Dice, sí, padre, porque queremos que ellos entiendan lo más posible dentro de su edad, pero que tengan una experiencia. Y es verdad que unos niños tú los ves, porque como está todo aquel traje, que la cosa, que el chocolate, que la fiestecita. Y no, es que es tomar conciencia, hermano, porque si ese momento es único como niño, y se puede, pues hay niños que lo toman, hay niños que tienen conciencia, te va a marcar para toda la vida. Pero si es algo más, imagínense cuántos niños, y esto es una pelea, esto es a muerte, tanto los catequistas de la parroquia, yo me reúno con los padres, por favor, la misa es hoy, siempre es un sábado, ahora estoy poniendo la comunión en la misa del domingo, pero mire, si es sábado, como muchos papás quieren para tener más tiempo, etcétera, por favor, mañana es domingo, no dejen de venir. Porque si mañana amanece y el niño va a mi mamá, no, ya fuimos ayer, que ahora no tengo, estoy descansado. toda la labor del catequista, toda la labor de la parroquia viene abajo porque usted le ha dicho al niño, no, lo mismo se va que no se va. Si tengo sueño, yo duermo en la mañana. Ya no, ya fuimos ayer. Todo, todo, porque le has dicho que fue algo trivial. Algo, un momento, otra cosa más, otro fuego artificial. No. La primera comunión tiene mucho impacto. Por eso en la iglesia primitiva se tomaba mucho tiempo para que usted pudiera llegar al bautismo, a la confirmación y a la Eucaristía. Se llaman sacramentos de iniciación cristiana. Y yo pregunto con mucho respeto, ¿cuál es su experiencia, se llama vivida, de Cristo como tal? ¿Quién es Él para usted? ¿Una idea? ¿Alguien importante? ¿Mi Salvador? ¿Mi Señor? ¿Y cómo lo vislumbro? Bueno, lo vislumbro como palabra hecha carne, ¿ok? Verbo hecho carne. Pero lo vislumbro como pan y vino, cuerpo y sangre. Cuando esté expuesto a la adoración, ¿no? Adorar a Cristo, estar ahí. Lo puedes ver, o sea, lo puedes sentir, la cercanía, el amor, la intensidad. Porque fíjense, nosotros tenemos en la parroquia, y que Dios nos ampare y siempre sea presente, tenemos la adoración perpetua. Y yo lo digo mucho porque he tenido dos estrellas, yo voy siempre por la noche. Y hubo una vez, hay dos cosas que, porque yo llego a las personas, ¿no? Pero hay dos momentos que nunca voy a olvidar. Uno, yo estoy arrodillado y de pronto hago así, abro el sol y tengo, yo estaba en el reclinatorio, hay unos reclinatorios, pero hay una alfombra y había un hombre joven al lado mío. Yo estaba aquí, él estaba en la alfombra. Hombre joven, hombre hermoso, pero ese hombre estaba el Santísimo expuesto, mirando, y aquello, es que a mí no se me olvida, yo no lo conocía. Él estaba mirando, él no estaba aquí. Entonces él estaba, no era llorar, eran lágrimas, las lágrimas, era una sonrisa, era algo de éxtasis. Él estaba mirando así y las lágrimas le recuerdan. Ese hombre estaba mirando a Dios. Fíjate que yo dije, Padre Willy, ni te muevas, ni hagas ruido, porque yo bueno, hice así y me quedé ahí hasta que después mira que no estaba, porque yo, Nicolás, porque digo, yo estoy, ni, lo que este hombre está viendo, ¿vale? No tiene valor. El otro fue un niñito que un día entré, estaba con la mamá, el nene tendría como unos 5 o 6, después lo ponía con los 6, estaba con las manitos así. Mire, yo estoy erizado. Uf. Y era escrito, estaba allí. Pero o sea, usted lo ve así. Usted hace visitas al Santísimo. O usted pasa el día. Ustedes son, esa es mi guerra. Usted va a una reunión en la iglesia del coro, de los caballeros de Colón, de los Emaús, y tiene planificando un retiro y todo. Pero nadie va al sagrario. Viene y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y no sé cuánto y los regalitos y las cuestiones, todo muy bueno, ¿va? Y se hace oración. Pero imagínese usted que en esa iglesia hubiera el Santísimo expuesto. Y tú, bueno, terminamos, bueno, nos vemos mañana. Y todo el mundo coge los carros y se va. Y nadie fue a la capilla del Santísimo a poner todo esto a los pies de Jesús sacramentado. Un cortocircuito. Es un cortocircuito. Usted hizo esta reunión en la casa de él. Él le dio la oportunidad de todo esto. Los planes que usted está haciendo tienen que ver con él. Y usted se fue y no le dijo, hasta mañana, que Dios bendíceme. No. Ustedes me entienden. O sea, aquí hay una pieza que falta, y yo creo que se llama interiorización del misterio eucarístico. Leerlo muchas veces más, coger a Cristo más en serio, Cristo Eucaristía. Y miren, yo les voy a invitar, empiece a ir a misa diaria, quizá no va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, pero mire, martes, jueves son los jueves eucarísticos, los viernes son al Sagrado Corazón, los martes son de San José. Toda la semana están dedicadas a alguien, ¿eh? Y usted empiece, usted se va a acordar, no es larga, la misa es media hora, pero cuando usted empiece a coger el gusto que todos los días Cristo me habla a través de su palabra y todos los días me da su cuerpo y su sangre, usted se va a acordar de mí y decir, ¿cómo yo me he estado perdiendo esto? Porque la misa no es para los domingos solamente, porque si fuera así, no habríamos la iglesia de lunes a domingo, ¿no? Fíjense que nuestros hermanos cristianos no católicos, como no tienen liturgia, no tienen, ellos tienen el templo cerrado, y tienen clases bíblicas y todo, pero culto, no hay culto. Pero nosotros el culto es todos los días, porque la iglesia como madre y maestra dice, nosotros no podemos dejar a nadie sin comer el cuerpo y la sangre de Cristo, porque eso sin él no podemos. Y es tanto así que el Viernes Santo, fíjense que mucha gente no se da cuenta, el Viernes Santo, que es el único día donde no se celebra misa en todo el mundo católico, la gente no deja de comulgar, porque los servicios del Viernes Santo, que no hay misa, pero hay un servicio, que te acuerdan que empieza con la lectura de la Pasión, la oración universal, la adoración de la cruz, pero hay un momento, ese rito de comunión, las hostias consagradas que se guardaron en el monumento, se guardaron para que ese día, aunque no haya misa, los cristianos católicos puedan comulgar. Miren a donde la iglesia tiene el cuidado pastoral para que usted no deje de comulgar. Esto no es ningún juego. Esto es de vida o muerte. Esta es nuestra identidad. El que nosotros estamos, la gente esté yendo muy poco. Los domingos, algunos llegan tarde, el otro van a esa. Esto significa que no estamos, no apreciando, yo creo que más que aprecio, valorizando una verdad de fe que identifica a la iglesia. Si la Eucaristía, lo escucharon en el Catecismo, no hay iglesia. No hay iglesia. Y cuando el católico nada más que va los domingos, ¿qué estamos diciendo? No, yo visto el domingo, yo visto todos los días. Porque usted nada más que come el domingo. No, ¿verdad? Porque si yo como los domingos, usted va a desarrollar una anemia, seguro. Bueno, pues hay una anemia espiritual, pero eso no está, yo estoy así, que estoy cansado, que la fe, pero hermano, estás debilitándote porque la fuerza tiene nombre. Jesús Eucaristía. Ay, pero si hay himnos, canciones, hay un día que es el Corpus Christi en el mes de junio. Tenemos el Jueves Santo, toda esta dinámica, y yo creo que tenemos que, como cristianos católicos, decir, ¿por qué? ¿Por qué no le damos la importancia? ¿Por qué si estoy en la parroquia, cuando llego a la misa, digo, bueno, es muy lindo que todas las reuniones comienzan, bueno, señores, vamos a misa y después hacemos la reunión. Y después de la reunión vamos un momentito a dar gracias. Porque esta casa es de Dios, la casa de Dios. La parroquia no es de nosotros. Nosotros, claro, la mantenemos. Pero esta es la casa de Dios. Señor, gracias. Bendice mi sueño, bendice mi familia. Contar con Dios, contar con Él. Porque a veces estamos como, sí, pero no. No, sí, pero no, no. Sí y no. No voy a dejar de venir a misa porque quiero venir a misa. Y desarrolle el hábito. Pídaselo a Dios que se lo va a dar. Porque qué menos si Cristo se ha quedado en la Eucaristía para que tú te lo comas. Literalmente nos los comemos, ¿eh? De hecho, el verbo es masticarlo. Y por 10 minutos, dicen los teólogos, que está aquí. Por eso, cuando un niño comulga, dice, ay, pídele a papá Dios, porque un niño, Dios no le niega nada a un niño cuando hace su primera comunión. No estoy hablando de bobería, de cosas. Inclusive yo tengo algunos niños que sus papás están casados, divorciados y vueltos a casar, y es muy lindo porque esos niños están muy conscientes, vienen y cuando comulgan, abrazan a sus papás para compartirle el Cristo que han comulgado. Miren que ustedes. Bueno, yo no puedo seguir porque me han dado cuerda y este es un tema que yo mire, no, porque tengo un testimonio de vida con la Eucaristía que no tenemos tiempo para compartirlo. Pero por favor escríbanos a mundogira@ewtn.com y también visite nuestra página web que es parroquiasantabernardita.org. Y también pues, estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, que es la que tiene los programas de lunes a viernes a las 9 de la noche en hora del este, ¿no? Y también pueden llamar a la parroquia Santa Bernardita al 787-762-0375 y facebook.com/Padre Willy. Bueno, hemos llegado al final del programa. Dios me los bendiga y que Cristo Eucaristía alimente nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestra mente para saber que con Dios todo y sin Dios nada. Y hoy les digo que tenemos una alianza, no la podemos perder. Lloro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.